Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
La verdad es que para mí estudiar y todo eso, desde chiquitillo no se me ha dado muy bien. No he tenido cierta ilusión. Sí que he sido siempre un niño muy curioso, que le ha gustado mucho preguntarse ¿por qué pasa esto?
Este es un testimonio real de una historia real. Pongamos que el que cuenta esto se llama José. Uno de los muchos chicos que en nuestro país han abandonado pronto el colegio. José dice que no estaba motivado.
No tenía la motivación necesaria para estudiar y para aprender, porque, no sé, no me encontraba en el colegio. Entonces, no era por falta de, no sé, la verdad es que sí que desde chico solía ir un poco más a mi bola. No solía hacer mucho caso, era bastante independiente. Yo iba por mi camino, a mí me decían ya desde infantil, ahora toca recoger los juguetes. Bueno, pues yo en vez de recogerlos, seguía jugando.
Y José está también convencido de que es un problema de, o fue un problema de voluntad.
Esa fuerza de voluntad yo no la tengo para nada. Y aparte, mi problema es que soy muy pasota. Ese es mi problema. ¿Qué paso? Ya desde pequeña siempre, es que hasta en la primaria, ya te digo, estuve a punto de repetir cuarto de primaria y todo.
Bueno, pues el abandono escolar, que había ido reduciéndose en España, este año ha vuelto a repuntar. Tenemos un problema serio con el abandono escolar. ¿Qué es exactamente el abandono escolar? El abandono escolar no es solo dejar el colegio antes de terminar la ESO. El abandono escolar, en el conjunto de Europa, es no haber hecho bachiller o no haber hecho una FP de grado medio o no estar recibiendo otro tipo de formación. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos en España tanto abandono escolar? La verdad es que es un fenómeno bastante complejo. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el sexo. O sea, los chicos abandonan la escuela mucho más que las chicas. Hay otro asunto que es la falta de motivación, como cuenta José en su historia. La falta de motivación es muy habitual. Y también la falta de autoestima. Yo no soy capaz, yo no soy una persona que pueda aprender a estudiar, yo no puedo tener el nivel que tienen mis compañeros. Y eso es un círculo vicioso. Hay falta de motivación, hay falta de autoestima, se dejan de hacer las tareas del colegio, se empieza a faltar a clase, cuanto más se falta a clase, pues menos motivación hay y el círculo vicioso se va alimentando. Tiene mucho que ver, dicen los que saben de esto, el abandono escolar, con los grupos de amistades. Si tienes un grupo de amigos que, bueno, estudia, que hace las tareas, pues es más fácil que no abandones el colegio. Y otro asunto importante es cómo usan los chicos el tiempo libre. Sí, sí, el tiempo libre tiene mucho que ver con la escuela, el ocio, cómo pasan sus ratos libres, influye. Si se dedican a actividades deportivas, si se dedican a jugar con otros, si se dedican a algún hobby, pues todo eso ayuda a que los chavales tengan mejor relación con la escuela. Parece que no tiene nada que ver, pues sí, tiene mucho que ver. Si están apuntados a un equipo de fútbol, si hacen aeromodelismo, por poner, pues eso ayuda a que sigan en el colegio. Ahí hay un problema que es el paso de primaria a secundaria que a algunos se les atraganta. Necesitan más atención en ese momento. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando alguien abandona la escuela antes de acabar la ESO o antes de terminar el bachillerato o antes de terminar una FP? Bueno, pues lo que ya sabemos, que sufren más el paro, que tardan más en salir del paro, que no se nota cuando hay boom del ladrillo, pero en situación difícil, pues así nos va. Tenemos mucho paro juvenil. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues en Portugal, por ejemplo, han mejorado mucho en su sistema educativo y lo han mejorado, por ejemplo, en un programa de lucha contra el abandono escolar que consiste en poner más recursos, contratar más profesores, tener psicólogos y darle mucha atención al refuerzo. Clases de refuerzo, personas que refuerzan a los chicos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y con una media de 70 euros el megavatio hora, enero cierra con el precio de la electricidad en su nivel más bajo desde mayo de 2021. El principal motivo, una mayor presencia de energías renovables y una menor demanda de gas natural. Marta Ruiz.
Un frío que ha tardado en llegar y unas reservas por encima del 80% han contenido el precio del gas, del que se ha tirado poco para generar electricidad en este mes de enero, porque las renovables han cubierto más del 60% de la producción. Además, el tope al gas para la generación eléctrica ha hecho que el precio mayorista sea 27 euros más barato. Así, enero cierra con un precio medio de casi 71 euros el megavatio hora, frente a los 200 euros de enero del pasado año y de los 308 euros que nos llegaron a tener que pagar los clientes con tarifa regulada el pasado mes de agosto. Así, la factura media de este mes rondará los 48 euros, menos de la mitad que hace un año.
Y la Iglesia en España pone en marcha su corredor de hospitalidad, una iniciativa para ofrecer plazas de acogida a migrantes en situación de vulnerabilidad a través de la solidaridad de las distintas diócesis. Los primeros usuarios de esta red son los dos ciudadanos nigerianos que llegaron a Las Palmas de Gran Canaria como polizones. Seguro que recuerdas esa imagen. Sobrevivieron a 11 días de travesía escondidos en el casco de un petrolero, Carla Larrabeiti.
Una iniciativa que canalizará la solidaridad de sus distintas diócesis para ofrecer plazas de acogida a migrantes en especiales circunstancias de vulnerabilidad. Uno de los portavoces del Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Canarias, José Antonio Benítez, explicaba que esta iniciativa solidaria es la respuesta a la Iglesia al retraso de las instituciones públicas en activar los corredores humanitarios que anunciaron en su día.
Empezamos a reflexionar ante los fenómenos de las migraciones forzadas y forzosas globales. Pudimos identificar situaciones de persecución, de vulnerabilidad y de nuevas necesidades de protección internacional.
Se estrenan con el archipiélago porque en las islas están los casos más acuciantes en estos momentos, pero la Iglesia no descarta activarlos para ayudar también a migrantes que hayan llegado a España a través de la ruta del Mediterráneo.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ya está en Israel para reunirse con el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu. Es la segunda parada de su viaje oficial después de pasar ayer por Egipto en un escenario de escalada de violencia en Oriente Medio. En menos de una semana, más de una veintena de personas han fallecido fruto de una sucesión de ataques palestinos e israelíes. A su llegada a Tel Aviv, Blinken ha hecho un llamamiento para calmar las tensiones en la zona.
Es la responsabilidad de todos tomar medidas para calmar las tensiones en lugar de avivarlas y trabajar para que un día la gente pueda no sentir miedo en sus comunidades, hogares o en sus lugares de culto. Esa es la única forma de detener la creciente ola de violencia que se está cobrando demasiadas vidas, tanto israelíes como palestinas.
Anthony Blinken terminará su gira con una última parada en Cisjordania. Y Messi se arrepiente de su frase más famosa durante el Mundial, Luis Munilla.
La que pronunció contra el neerlandés Weghorst en el Argentina-Países Bajos, el famoso Andá Paya Bobo. Messi ha concedido su primera entrevista tras el Mundial a la emisora argentina Urbana Play y ha lamentado ese momento y otros de aquel partido.
No me gusta, obviamente, no me gusta eso que hice, no me gusta lo que pasó después en
el Andapaya.
En Andapaya y todo eso. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido, no te da para pensar en nada.
Aquí hoy es noticia el clásico que ha deparado el sorteo de semifinales de la Copa del Rey. El Real Madrid Fútbol Club Barcelona con la vuelta en el Camp Nou y la otra semifinal que es el Osasuna Athletic de Bilbao con la vuelta en San Mamés. La ida 28 de febrero, 1 de marzo, la vuelta entre el 4 y el 6 de abril, todavía por concretar. Reacción del técnico del Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde.
Está claro que el Madrid y el Barça eran los rivales que yo creo que ni Osasuna ni nosotros queríamos. Todos nos querían a nosotros y todos querían a Osasuna, en cierta medida. Digo, me refiero también al Barça y al Madrid. Entonces, pues bueno, es un sorteo que en cualquier caso es difícil.
En la Liga hoy se cierra la jornada con el Villarreal Rayo Vallecano en primera y con el Zaragoza Ponferradina en segunda. Los dos a las 9 y los dos en tiempo de juego para COPE Más.
Es tiempo ya para la información de tu COPE Más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Los termómetros marcan en el centro de la capital 7 grados, cielo despejado, raso, luce el sol, pero que no te engañe porque vamos a una noche madrugada muy fría, con temperaturas bajo cero, menos 4 se esperan, por ejemplo, en Aranjuez. En cuanto al tráfico, bastante tranquilo hasta ahora, salvo por un accidente de salida en la 6 a la altura de Torrelodones. Los 10 integrantes del clan de los Quicos, que están siendo juzgados en la audiencia provincial, han llegado a un acuerdo con la Fiscalía para reducir sus penas. Se les aplicaría la atenuante de adicción grave a las drogas. Están acusados de dirigir el mayor punto de venta de estupefacientes en la Cañada Real. Desde una especie de chabola acorazada, suministraban 200 dosis al día sin parar, ni de día ni de noche. Esa infraestructura fue desmantelada por la policía en 2020. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cosa que hayas comprado en este mes de enero, que estamos a punto de terminar, pues te ha salido una media de 5,8% más cara que cuando lo compraste en enero del año pasado. Eso es lo que dice el IPC adelantado, lo publica el INE, para tener así una aproximación a cómo han ido los precios a lo largo de este mes, y después en unos 15 días pues sale el definitivo. Normalmente pues se acerca mucho desde luego al IPC adelantado. Bueno, cualquier etapa económica, ¿verdad? Parece que siempre estamos pegados a alguna cifra que nos condiciona totalmente, que nos preocupa de una manera especial e incluso que nos asusta. Pues yo qué sé, la prima de riesgo, las cifras del paro, y desde luego desde hace un año volvió a entrar con fuerza en nuestras vidas el IPC, el índice de precios al consumo. A ver, no es para menos. La subida de precios nos hace más pobres porque con el mismo dinero compramos mucho menos. En esta sección de economía, como además la llamamos economía de bolsillo, pues imagínate si es importante estar siempre atentos a la subida de precios, ¿no? Es como si el IPC nos rompiera el forro del bolsillo precisamente y por ahí se escaparan las monedas, ¿no? Si crece el agujero, pues más monedas se nos escapan. ¿Qué ha pasado con el agujero en enero? Bueno, pues que se ha descosido un poquito más. Bueno, es uno de los datos reseñables. Tras 5 meses de tendencia a la baja, el IPC ha remontado una décima en este primer mes del año. Hombre, eso en principio pues no parece buena noticia porque rompe la tendencia. Y además, ojo, la inflación subyacente se dispara, sube 5 décimas y llega hasta el 7,5%. ¿Cómo de mala o no tan mala es esta noticia? ¿Romper la tendencia bajista ha sido una sorpresa o, bueno, no es para tanto? Pues estas y otras preguntas se las voy a hacer a continuación a Fernando Trías de Bes, economista, escritor, profesor de economía de bolsillo de la tarde. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Bueno, el INE vincula la subida de la inflación en enero al alza del precio de los combustibles, al retirar la ayuda de los 20 céntimos, y al menor descenso de lo esperado de los precios del vestido y el calzado. Bueno, con la subida registrada en este primer mes de 2023, lo cierto es que, como decimos, se rompe esa buena tendencia de 5 meses de bajada. Bueno, también es verdad que partíamos de aquel dato brutal de julio, no sé si nos acordamos, de aquel 10,8%, que aquello fue, bueno, en fin. ¿Cómo de preocupante es que se rompa esta tendencia?
No ha sido una buena noticia, Pilar. No. Se esperaba que la inflación siguiera el curso de bajada. O sea, prácticamente todas las previsiones estaban apuntando a que ya veríamos el 4,5 este mes, ¿no? El dato de enero. Entonces, bueno, la verdad es que no crece, siempre podría ser peor, uh-huh. Pero no es un buen dato, además, teniendo en cuenta, ¿no?, que enero es un mes de rebajas y que normalmente hay una tensión hacia la baja en los precios, ¿no? Y luego, por otro lado, hay que comentar que esto, cuando hubo todo el tema de la rebaja del IVA, no sé si te acordarás, y si no, ahí está la hemeroteca. Yo comenté aquí en Antena.
¿El de los alimentos, dices?
Sí, el de los alimentos.
Claro, claro. Ah, pues que claro, porque esa es otra, ya tendría que haberse notado en teoría.
Se tendría que haber empezado
esa
a notar.
Esa rebaja del IVA, sí, de algunos alimentos de primera necesidad, que les recuerdo a todos los oyentes, pues que sabrán, porque a lo mejor alguno lo ha notado al ir a la compra, lo dudo. Pero el aceite y las pastas, por ejemplo, bajaron de un 10 a un 5, el pan, los huevos y la leche, el queso, las frutas y verduras pasaron de un 4 a un 0, ¿no? Y pensamos, bueno, pues esto rebajará más la inflación, ¿no? Pero no, claro, parece que que se haya notado.
No, y en algunos de esos alimentos está la subyacente, ¿eh? Que es la que está en el 7,5%, que, ojo, que es la cifra más alta de inflación subyacente en España desde 1986, ¿eh? Es decir, es importante. Y bueno, dicen, claro, esto, decías antes, es el dato adelantado, luego hay pequeños ajustes, pero otra de las cosas que nos da el dato definitivo es que luego nos da el desglose, que todavía no lo tenemos para analizarlo, ¿no? En la nota de prensa te dan algunas pautas, te indican más o menos lo que ha subido, lo que ha bajado, que se ha sido el combustible. Yo lo que he leído dice pues que sí, que es verdad que los alimentos puede haber habido lo del IVA, que ha rebajado unas 4 décimas, pero que lo comido por lo servido con el combustible, mira, déjate pilar, al final la inflación no ha seguido bajando, no es una buena noticia, y la inflación subyacente es muy alta, 7,5%,
bueno, es
muy alta.
Quiero que nos detengamos un momento en esto, ¿no? Otra vez, la inflación subyacente, que obviamente es que sube 5 décimas, se pone el 7,5, ha superado con mucho al dato total, como vemos. Y claro, dices, es que es la más alta en 30 años. Recordemos primero qué es la inflación subyacente.
Bueno, es el mismo cálculo del IPC, pero se eliminan aquellos conceptos que tienen movimientos muy volátiles, ¿no? Que son principalmente solo los alimentos no elaborados, es decir, los alimentos frescos, y luego todo lo que tenga que ver con la energía, ¿no? La gasolina, el combustible, el gasoil, etcétera. Normalmente son partidas que son muy, muy volátiles y pueden generar movimientos o grandes bandazos en el cálculo. Entonces lo que se hace es se eliminan estos conceptos y se mira la subyacente. Ahora, la subyacente sí que de alguna manera refleja muy
claro,
bien lo que
indica, digamos, que esté tan alta y que no baje.
Es el coste de la vida. La subyacente al final es lo que vale vivir, ¿no? De alguna manera lo podríamos describir así. Y por lo tanto es un 7,5 y es un dato muy elevado. Yo esperaba ver la subyacente realmente bajar este mes, Pilar, sinceramente te lo digo.
¿Ah, sí?
Yo sí, yo espero la subyacente.
Pero es verdad que a lo mejor cuando hay un periodo de subida es la que baja más despacio también, ¿no? Pero sí, claro, el problema es que ha seguido subiendo mucho, ¿no?
Baja más lentamente. Luego yo he estado leyendo comentarios de economistas o también pues colaboradores en otros medios de comunicación, y hay muchos que dicen, no, es que aquí las empresas lo que están haciendo es aumentar precios más de lo que les están aumentando a ellos los costes, y por lo tanto están aumentando sus beneficios y están reivindicando el famoso pacto de rentas, que ya habíamos hablado aquí otras veces, que el pacto de rentas, recordábamos a los oyentes, es ver cómo repartimos la inflación, decir, oye, cuánto vamos a hacer que afecte a los beneficios de las empresas, no repercutáis todas las subidas de costes en los precios, os coméis una parte de la inflación de costes y la población nos comeremos otra parte de la inflación, ¿no? El ciudadano. Esto sería un poco a grosso modo para entendernos lo que es el pacto de rentas. Pero no es cierto eso de que todas las empresas están aumentando precios por encima de los costes. Yo estoy personalmente muy en contacto con muchísimos directivos de todos los sectores semanalmente, y hay de todo, Pilar. Sí que es verdad que te puedes encontrar algunas empresas que aprovechan la ocasión de estar en una posición más ventajosa se mueven dentro de mercados más oligopolísticos, es decir, donde tienen mucho peso y pueden aprovechar, pero no es la tónica. Hay empresas que al revés, que el último año han tenido que subir precios menos de lo que han tenido subidas de costes, y está habiendo subidas de costes tremebundas, pero tremebundas, es decir, aumentos del 50, del 60, 70% de partidas de coste que no están pudiendo reflejar totalmente en la subida de precios, ¿no? Por lo tanto, yo sí que te diría que, como os hemos dicho otras veces aquí, a río revuelto, ganancia de pescadores, pues sí, toda esta movida de inflación subyacente está viendo grandes perdedores y grandes ganadores, pero esto lo tengo clarísimo. Hay gente que esto le ha ido muy bien, hay gente que lo está pasando muy mal, y la ciudadanía en general pues le está afectando mucho a su bolsillo.
Mucho, y el problema es que nos afecta en todo, es decir, vas a la compra y ves que todo está carísimo, porque es que es verdad, sobre todo cuando vas a la compra al supermercado, ¿no? Y efectivamente la alimentación pues se ha puesto por las nubes, y luego otro de los problemas que tenemos y de lo que nos da mucho miedo pues es cómo repercute esto en los los tipos primero y después, claro, en el Euribor, que ya está a un nivel muy, muy alto. Porque, claro, digo yo que si entonces no se controla realmente la inflación, ¿qué esperanza tenemos de que, bueno, veremos qué pasa también con el dato en la Unión Europea, pero qué esperanza tenemos entonces de que los bancos centrales no sigan subiendo los tipos? Si siguen subiendo los tipos, acaba subiendo el Euribor. Si sigue subiendo el Euribor, siguen subiendo las hipotecas. O sea, es que es horrible.
Sí, a ver, nos salva. A ver, España parece ser que va a cerrar el año 2022 como uno de los países con la tasa de subida de IPC más baja de toda Europa. Empezamos, hubo un momento que estábamos por encima y parece ser que podemos cerrar de los que tengamos la más baja. Vamos a ver cómo cierran todos los países de la Unión Europea. Vamos a ver cómo es el dato de enero. En estos momentos parece ser que hay países que van a tener inflación mucho más elevada y nos está salvando algo el euro. El euro ha mejorado la posición respecto al dólar y esto nos ayuda porque, bueno, el mercado del petróleo, muchos otros de energía, se compra en dólares y, por tanto, cuando baja el euro nos sale más cara la energía y eso vuelve a afectar la inflación. Nos ha mejorado algo el euro y esto ayuda. Pero ya lo dijo muy claramente Christine Lagarde en Davos, que todavía subirá algo los tipos de interés si necesita hacerlo. Y este año veremos alguna otra subida de tipos. Yo no creo que, ya te he dicho en otras ocasiones, yo creo que el 70-80% del recorrido está hecho, pero fácilmente un punto de Euribor, un punto y medio Euribor, nos lo podemos ver de aquí a mayo todavía con altísima probabilidad.
Es que esto da mucho miedo porque es que un punto y medio de Euribor en una hipoteca media, imagínate, de 150.000 euros, sí, sí, a 25 o 30 años, es mucho dinero para muchas familias. Entonces, bueno, pues dame alguna buena noticia antes de, por favor, es decir, vale, confiábamos en que a lo mejor, me lo has dicho claramente, o sea, no es buen dato el dato de la inflación adelantada en enero, porque aunque la subida no ha sido mucha, se esperaba que siguiera bajando, es decir, se ha roto la tendencia, incluso se esperaba un 4,5, y fíjate, estamos hablando de un 5,8. ¿Cuándo, es decir, cuándo podremos decir que realmente se está bajando la inflación? ¿Hay una fecha? ¿Los analistas coinciden en algo? ¿Hay un dato determinante que nos pueda dar esa esperanza, la subyacente, para acabar bajando ya en el próximo mes?
Bueno, o sea, yo por decir algo,
¿qué te dice el olfato?
El olfato, bueno, yo te intentaría dar dos buenas noticias. Una, la primera, es que las previsiones que se están viendo para España parece ser que van a ser mejores de todo lo que se había venido diciendo, y esto siempre es una buena noticia. Lo segundo, te diré, es algo muy curioso. Hay una serie de economistas, sobre todo en redes sociales, que están hablando de algo que se llama la inflación espontánea. La inflación espontánea es, como de alguna manera, la más reciente, ¿no? La de los últimos días. Entonces, se está detectando que cuando incluso nuestra inflación era el 10%, había días o había momentos que, si tú medías la inflación más reciente, puede ser del 15 o del 20, pero ahora también hay bajadas del 8, del 9 y del 10. Es decir, lo que está sucediendo en la inflación, nosotros estamos viendo todos los datos que recoge el INE, la cesta de la compra, miles de alimentos, se suma todo, pero luego hay otra visión que es como mucho más cercana, ¿no? Que está esta inflación espontánea, ¿no? Que es, oye, vamos a ir mirando prácticamente al día que pasa.
Prácticamente al día.
Y hay economistas que están sosteniendo que hay bajadas enormes y que sostienen que todo puede estar apuntando realmente a una desaceleración de la inflación. Por lo tanto, bueno, esto lo veremos muy, si esto realmente es así, lo vamos a ver con el dato de cuando acabe el mes de febrero. Y esto sería lo único que te podría decir así como buena noticia en cuanto a inflación, y decirte que, bueno, que sí, que es verdad que todas las previsiones dicen que acabaremos este año, en teoría, pues inflaciones del 3,5, del 3, ya no tan cercanas al 7,5%. Pero predecir en economía, como siempre he dicho, Pilar, es un ejercicio de vanidad.
Pues sí, está muy bien que digas eso, ¿eh?
Sí, recuerdo
un economista reconozca esto, está muy bien.
Bueno, yo recuerdo, no me acuerdo ahora si era Alfred Marshall, un gran economista de los clásicos, que decía, después de haber estudiado tanta economía, he llegado a la conclusión, dijo, que la economía es un vano intento de narrar psicología. O sea, que esta es una disciplina muy social y no es tan matemática.
Bueno, pero nos gusta, desde luego, tus predicciones, tu intento también por poner ese punto, si es posible, de optimismo, porque desde luego también lo necesitamos. Y la economía es un estado de ánimo, decías, ¿no? También una vez nos dijiste,
por supuesto.
A menudo nos lo repites. Bueno, afecta, pues esto también afecta y yo creo que hay que transmitirlo también. Fernando Trías Deves, muchísimas gracias.
Hasta el miércoles.
Adiós, buenas tardes. Son ahora las 5:24, hora menos en Canarias. Tenemos una última hora en relación al ataque de dos iglesias en Algeciras el pasado miércoles, donde fue asesinado el sacristán Diego Valencia. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. La última hora está en que el juez ordena el ingreso en prisión de este marroquí por delitos antiterrorismo que podrían conllevar la prisión permanente revisable. Dice que por los indicios recopilados se puede calificar como un ataque yihadista dirigido tanto contra sacerdotes que profesan la fe de la Iglesia Católica como contra musulmanes que para el investigado no siguen los preceptos del Corán. Destaca también el juez que no había aparecido como peligroso en la inteligencia policial y que no solo se desconocía su rigorismo religioso, sino que no se había visto inmerso en ningún tipo de altercado o incidente que hubiera podido generar algún tipo de actuación policial. No se aprecia, es decir, un proceso de radicalización religiosa que desencadenó los hechos acontecidos el pasado miércoles en Algeciras. Y dice también el juez que el investigado habría actuado solo y que no ha contado con ayuda de terceros. Así lo ha reconocido el propio detenido tanto en el juzgado como ante la policía y ha señalado que no ha sido dirigido por otras personas y que no ha jurado lealtad a ninguna organización o grupo terrorista.
Pues esta es la última hora. Muchas gracias, Patricia. Prisión, por tanto, por terrorismo, ¿no? Para el autor del ataque de estas dos iglesias en Algeciras, con la muerte además del sacristán Diego Valencia. I'll never burn, leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry. I'll treat you right. I'll stand by you. And no matter. Con los oyentes de la tarde, con la gente, gente hoy hablando en este lunes. Mira, los lunes, empezando semana, es un buen momento, ¿por qué no?, para hablar del orden o el desorden, o de si eres una persona ordenada o desordenada. ¿Has intentado corregirlo alguna vez? Entiendo que si eres desordenado, porque digo yo que el orden habrá que corregirlo. Bueno, hay personas que son hiper, que desarrollan un TOC con el orden. Creo recordar que, ¿te acuerdas, Rosa? David Beckham, una vez cuando estaba viviendo todavía aquí, cuando vivían aquí los Beckham que jugaban en Madrid, en una entrevista, no me acuerdo si fue a su mujer o a él, o él reconoció que tenía un problema con el orden.
¿Con el orden?
Sea, de desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Eso ya, claro, puedes desarrollar un TOC. Pero lo normal es que el problema sea el desorden.
Que
sobre todo,
un poquito dejados.
Sobre todo para los que te rodean, ¿no? Y que no te aguanten. Bueno, pues
mira,
de estas situaciones hablamos.
Que cuando llega a mi casa, buen amigo, y mira la estantería donde yo tengo mis libros, empieza a sentir una intensa ansiedad.
Sí, sí, puede ser.
Porque,
puede
porque
ser.
Es que no... No, 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 no.
Es
no.
Así, ¿no?
Sí, sí. O
no sea, lo soporta.
No lo soporta. O sea, es superior a sus fuerzas, ¿eh? Y se tiene que ir de la habitación porque le produce una gran incomodidad. Es curioso porque además no es algo que le afecte.
Claro, es decir, que no es tu estantería.
Que no es tu estantería, ¿eh? Que no tienes que sufrir esto. No, pues el hombre se desequilibra.
Fíjate, hasta ese punto.
Se consigue contener, pero le cuesta trabajo.
Sí, sí, sí. Bueno, dicen por aquí que la gente desordenada se hace.
Buenas tardes, gente, gente. La gente desordenada se hace. Yo tengo 3 hijos. La mayor tiene 16 y de pequeña era ordenadísima. Pero tanto que es que cuando tenía 2 y 3 años sacaba la ropa interior de los armarios y con la plancha de juguete la planchaba y la colocaba por colores, por tamaños. Bueno, uh-huh. Horroroso. Y ahora es un desastre. Yo creo que se hace. Y más con 16 años. ¿Y los chicos? Porque los otros 2 son chicos. Bueno, esos son más ordenados que su hermana. Un desastre. Yo no logro tener la casa ordenada, ni aunque saque la zapatilla, el látigo o lo que sea. Un besito. Buenas tardes.
Bueno, pero esta chica está en transición en este momento.
Claro, pero ¿cuál ha sido el punto de inflexión? ¿Por qué pasa de un extremo al otro?
La adolescencia, supongo, porque
no
ha dicho ahora con 16 años, pues igual es un momento
tiene
de transición.
Tiene que haber algo, ¿sí? que
para que la transición se pueda
quedar
definitiva, sí.
Efectivamente.
Oye, ¿os dais cuenta una cosa? ¿Qué? La mayoría de los oyentes está diciendo que los chicos son más ordenadas que
sí,
más
es
ordenadas
verdad.
Las
tienes,
chicas.
Tienes toda la razón.
Es un sondeo sin
de momento,
gran valor
sí.
estadístico, pero atención,
sí,
¿eh?
Sí, 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 atención. Sí, es verdad, es verdad.
De hecho, por ejemplo, Toñi ya nos cuenta que nació siendo desordenada.
Hola, gente, gente. Bueno, pues yo soy un desorden, pero no de ahora, desde que nací. Y sin embargo, mis padres eran sumamente ordenados. Y yo tenía mi cuarto y cuando llegaba la ropa la dejaba en la silla. Y al día siguiente en la silla y al otro día en la silla, así, hasta que cogía una prudente altura. Mi madre cerraba la habitación, porque para no verla la cerraba. Y un día se hartaba de ver la silla, cogía, la empujaba para adelante y me decía, oye, no es por nada, pero la silla es que se ha volcado y está toda la ropa en el suelo. Me tocaba recoger la ropa sí o sí. Sigo desenvolviéndome en el caos, pero os digo lo mismo que he dicho antes. Solo los inteligentes nos desenvolvemos en el caos.
Claro, claro,
¿vale?
Claro.
Un beso te chao.
Es muy importante mantener la autoestima.
Claro.
Pero a mí me ha gustado lo de yo soy desordenada desde que nací. O sea, me la estoy imaginando en la cuna, ¿no? El chupete por un lado, no sé, unos patucos por el otro, hombre, desordenado desde que se nace no es. Es verdad que hay niños pequeños, hombre, pequeños, pero un año, que ya muestran cierta tendencia.
Muy castos, es verdad. Sí. Oye, titular, que estoy viendo aquí, un nuevo estudio del 2017 también, es verdad. Demuestra que aquellos que son más desordenados son más inteligentes.
Bueno,
yo...
Ya, pues. Habrá otro estudio que diga lo contrario, no te preocupes.
Los que viven en un espacio desordenado son capaces de tener ideas más creativas. Ya, no digo ya. Nada. Bueno, a ver, ¿dónde es el estudio?
Voy a decir yo eso, voy a defender yo esa idea.
Menos cómo arreglar la habitación.
Vamos a defenderlo.
Seguro que se pone a crear cualquier
tipo. Pero, por ejemplo, esta oyente dice, no, mi madre dejaba que se formase una pila de ropa. Bueno, es que eso en muchos sitios era no estaba tolerado. O sea, cuando el pantalón llevaba un cierto tiempo en la silla, un cierto tiempo. Cuando digo un cierto tiempo es que estaba después de las 9 de la mañana encima de la silla, te caía la del pulpo.
Ah, ¿cree que el pantalón salía por la ventana?
No,
porque tampoco era cuestión en aquella
claro,
día. Había que
ahorrar
y no podías tirar las cosas, sí.
Pero
cada
vamos,
cosas.
Te caía la del pulpo.
Mira, en este caso...
Y por cierto, el estudio es de la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos.
¡Hombre, Minnesota! Si lo dice la Universidad de Minnesota, pues nada.
Ya lo sabéis.
Todos los desordenados somos creativos. Ya quisiéramos, hombre, ya quisiéramos. Ya nos gustaría.
Bueno, en este caso el desordenado es el hijo, aunque ha experimentado un cambio.
A ver, ¿qué pasa?
Asombroso.
Hola, gente. Bueno, yo tengo dos hijos, uno ordenado y otro desordenado. El menor es el desordenado. Se ha conseguido una novia y es más desordenada que él. Entonces él, de la noche a la mañana, se ha convertido en hombre ordenado, porque pelea con ella porque ella es muy desordenada, entonces él ordena ahora. Entonces, la vida es así, que no sabes dónde te van a caer los clavos. Venga,
y esta es una historia fantástica. Esto es una historia fantástica.
Siempre hay alguien peor que tú.
Exacto. Siempre hay alguien que en la gráfica cae más bajo que tú. Entonces.
Lo bueno es que el chico ha reaccionado.
Claro. No hay nada como un reactivo.
Que sean los dos igual de desordenados.
El chaval no puede más, ¿eh? Puede con su desorden, con el de los... Esto también sucede, ¿eh? Gente que es muy desordenada, que puede con su desorden, pero quiere que los demás sean ordenados.
No con el de los demás.
De todas formas, sigue un poco la estadística que decía Fernando.
Sí,
en general está saliendo que las mujeres somos más desordenadas que los hombres en nuestra encuesta particular con la gente.
Sí, es curioso, ¿eh?
Es curioso, sí. Bueno, vamos a seguir recopilando información.
Vamos a seguir recopilando información.
A ver qué sale.
A ver si sale un chico desordenado.
Ordenado o desordenado. Se nace desordenado, se hace uno desordenado. Bueno, arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde es el 607-150602. Bueno, hoy que es 30 de enero, hace 25 años del asesinato del concejal del PP en Sevilla, Alberto Jiménez de Cerril, y de su mujer, Ascensión García, a manos de ETA. La verdad es que un suceso terrible que es imposible no acordarse y desde luego, en fin, lo vamos a hacer también en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Centro de Salud, buenos días, dígame.
Los datos son claros, hacen falta 5.000 médicos de atención primaria, no hay relevo generacional. Los médicos de familia, los pediatras, se ven obligados en ocasiones a atender 60 pacientes al día.
Nos están dejando a los pacientes totalmente olvidados.
Esto va increciendo. Las plazas no se cubren, eso provoca más carga asistencial en los médicos que siguen en activo. Es un problema generalizado y sistémico.
Es muy evidente que es un problema que tenemos a nivel nacional, la situación que tenemos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Firmar una hipoteca suena así.
Terminar de pagarle y cambiarse a Línea Directa suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca, te bajamos un 25% el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Soy Manel, de Carglass. ¿Sabías que con las heladas tu parabrisas corre el riesgo de agrietarse? Por eso, si tienes un impacto, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Me gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan.
Un mercado de trabajo disfuncional, con miles de vacantes sin cubrir, mientras la tasa de paro está casi en el 13%.
Porque tiene el mejor equipo de deportes.
¡Ay, ay, ay!
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastilla el campo.
Casi lleno, todavía hay gente.
Porque me hace mucha compañía y me entretiene.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Han pasado 25 años. El 30 de enero de 1998, tal día como hoy, eran asesinados el concejal Alberto Jiménez Becerril y su mujer Ascensión García. Los asesinó ETA. No habían cumplido ni 40 años. Dejaban 3 niños pequeños.
Y le he preguntado por qué, Dios mío, pero y más que el por qué, por Alberto se le he preguntado por Ascensión, por esos 3 niños que quedan.
Lo contaba así Rogelio, un amigo íntimo de la pareja, que confirmaba para COPE que Alberto y Ascensión no se separaban nunca. Siempre iban juntos a todas partes. Y juntos fueron, como en otras ocasiones, a un bar que frecuentaban. Allí es donde les localizó la banda terrorista. Buscaban a alguien del PP y por eso acabaron con sus vidas. Aquel día llovía. Volvían a su casa en Sevilla después de estar con unos amigos. Los asesinos les esperaban escondidos en un portal cercano. Dispararon por la espalda a Alberto y a Ascensión.
Conociendo el sitio, era una ratonera, es decir, aunque los hubiera visto, no hubiera podido hacer nada.
Amalia Gómez, secretaria de Estado con Aznar, conocía aquella calle de Don Remondo, donde Alberto y Ascensión fueron asesinados. Desde los micrófonos de COPE, José Torres Hurtado, delegado del Gobierno de Andalucía, pedía la colaboración ciudadana para localizar a los asesinos.
Pido a los ciudadanos de Sevilla que cualquier cosa que viesen en esas calles y que cualquier cosa que vieran en Sevilla por esas horas y en esa zona, si nos pueden dar información, porque nos puede ayudar.
Se puso en marcha la investigación de la policía y de la Guardia Civil. Dos meses después caía el Comando Andalucía. Hoy los asesinos de Alberto y de Ascen están en la cárcel. Teresa Jiménez Becerril, buenas tardes.
Buenas tardes.
Teresa, supongo que es un día complicado para ti, para toda la familia. ¿Cómo lo estáis viviendo este día?
Pues día muy complicado y cada uno pues lo vive a su manera. Los hay que llevan el dolor más dentro, que hablan menos. Los hay, a lo mejor como yo, que también lo llevan el dolor por dentro, pero que consideramos necesario hablar porque ni podemos, ni queremos, ni debemos olvidar.
¿Por qué? ¿Por qué es necesaria la memoria de lo que sucedió aquella noche tremenda, Teresa?
Bueno, yo creo que el terrorismo mata a uno para aterrorizarnos a todos. Yo siempre digo que España fue víctima del terrorismo de ETA, porque lo que perseguía ETA era romper España y perseguía acabar con nuestra democracia, con la libertad y con la igualdad de todos los españoles. Alberto fue elegido, como tú bien has dicho, por ser miembro del Partido Popular y bueno, él fue asesinado en un momento en que estaban matando a ediles de ETA, perdón, del Partido Popular y entonces pues yo creo que ellos son pues nuestros héroes, ¿no? Yo creo que es necesario porque cuando vemos que están homenajeando a los terroristas, o sea, al asesino de Alberto Yacen, le hacen homenajes todos los años en Villava, no importa que esté en la cárcel. Nosotros por lo menos necesitamos que se sepa la verdad, que sepa quién son de verdad los héroes y no que se homenajen a los asesinos.
La sentencia, el juez estableció que en realidad Alberto y Ascen fueron elegidos prácticamente de forma aleatoria. O sea, no es que hubiese, digamos, una intención de matar a Alberto y Ascen. Simplemente querían matar a un concejal del Partido Popular y fueron los que encontraron. ¿Cómo se encaja eso? Bueno, ¿será difícil?
Alberto, él miraba debajo del coche, eso lo he visto, yo he hablado con él, su chofer una vez, él no digo, se reía, ¿no? Pero no lo tomaba tan excesivamente en serio como una persona que vive en el País Vasco o que tiene una sensación de peligro, digamos, continuo, pero tenían unas medidas de seguridad porque era una época en la que esta hablaba de la socialización del sufrimiento, quiere decir que cualquiera, no digo cualquiera que fuese, como bien has dicho, del Partido Popular. Ellos tenían un poco la orden de matar a quien fuera del Partido Popular. Lógicamente unos tenían escolta, otros no, a raíz de los asesinatos de Miguel Ángel, que además Alberto organizó la manifestación en Sevilla, recibió a Totó Rica, el alcalde, y luego organizaron esas manos blancas en Sevilla por la muerte de Miguel Ángel, que luego se levantarían a los meses por él y por Ascen. Quiero decir, cualquiera que hiciera política en esa época, que fuera del Partido Popular, no estaba a salvo. ¿Que cómo lo encaja? Nosotros no pensamos tanto a quién debieran, a quién no debieran. Ya. Eso no te hace mucho daño, no te sirve en el sentido de decir, bueno, Alberto iba a haber ido al Congreso, estaba en la lista, finalmente la lista muy arriba, no fue pues porque era muy joven, Alberto Mazán con 37, pero a lo mejor cuando iba ahí al Congreso pues era más joven. Y nunca pienso yo, ay, si hubiera ido a Madrid, yes. Pues bueno, no se sabe. Pero quiero decir, lo que sí está claro es que la razón era pues porque eran servidores públicos, bueno, por lo menos Alberto, y Ascen estaba con él siempre, como tú bien has dicho. Alberto era un servidor público que defendía unos ideales, que defendían unas ideas y que eran contrarias totalmente a lo que defiende ETA, que quería la independencia del País Vasco, que querían, y bueno, ellos pues también fueron un poco elegidos, o al menos Alberto por eso.
No sé si en algún momento habéis tenido la familia algún tipo de comunicación de los que están cumpliendo condena por el asesinato. Quiero decir, no sé si en algún momento han perdido perdón o algo parecido.
Pero alguien piensa, todavía queda alguien que piense, me río por no llorar, que esta gente piden perdón.
Ya.
O sea, ¿hay alguien que se cree esta trola? O sea, los terroristas de ETA no se arrepienten. Si una persona se arrepiente, no se le puede hacer un homenaje a un asesino. Eso es inmoral y además es que no existe en ningún tipo. Es que los asesinos del Bataclan, de las Torres Gemelas, de donde sea, eso les hace un homenaje. No es moral, o sea, para las víctimas es insoportable. Se han hecho cientos de homenajes en el País Vasco. Y cuando salen de las cárceles al pasillo como si hubieran ganado la copa. Y es intolerable. No, nadie ha pedido perdón. No lo van a pedir porque no se arrepienten. Otra cosa es que para obtener beneficios injustos, beneficios penitenciarios, firmen un papel, que además incluso la Fiscalía ha dicho en muchos casos no eran legales, o no eran legales en el sentido que eran cartas tipo, yeah. Que no había un arrepentimiento sincero. Con lo cual, para perdonar, tendrías que perdonar a alguien que alguien te lo pida.
Yeah.
Mi familia no nos lo ha pedido nadie, con lo cual no nos lo planteamos. Pero dicho así, yo no les perdonaría por una simple razón, porque el que han matado es a mi hermano, y aquí no están para ellos para decir si perdonan o no. Y yo, que el perdón lo administre Dios.
Que se escuche la verdad, has dicho, Teresa. Yo recientemente he hecho algunos reportajes entre jóvenes y la verdad es que de ETA y de lo que hacía ETA sabe muy poco, ¿eh? Y solo hace 25 años. 25 años, bueno, es tiempo, pero...
25 años de Alberto, pero de otros...
Claro, claro.
Muchísimo menos. O sea, porque ETA se ha acabado, como quien dice, hace 3 días.
Sí.
O sea, que no estamos hablando de una cosa, pero es que cualquier cosa, por ejemplo, yo considero el holocausto, si las víctimas del holocausto, si Primo Levi no hubiera escrito libros, se hubiera dedicado, no, era un químico, pero nunca más fue químico, cuando salió de Auschwitz, se dedicó a contarlo. Entonces yo creo que en cierto modo nosotros tenemos la obligación de testimoniar, porque si no testimonias, como tú bien dices, los jóvenes no saben, por eso es tan importante ir a los colegios. Yo, por ejemplo, lo hago a través de la fundación que tenemos, organizamos cosas con jóvenes, porque es muy importante que la gente joven sepa lo que pasó, y más en un momento como el de ahora, que lo que se quiere pasar páginas, pues para aliviar las conciencias de quien tenga que aliviárselas, y porque, lógicamente, pues no es muy agradable estar... pactando y haciendo cosas con los partidos que tienen como líder a una persona que era terrorista ETA, y encima pues que se jactan de tener ellos en la mano pues todo el poder, ¿no? Entonces, lógicamente necesitamos dar testimonio de lo que pasa, porque si no entra de nada, pues va a ser que Alberto lo mataron en una pelea terrenal.
Ya. Teresa Jiménez Becerril, gracias por haber estado con nosotros en este momento delicado. Un abrazo muy fuerte a ti y a toda la familia.
Tenemos misa en la catedral.
Ajá.
Y de Sevilla. Luego tendremos un pequeño acto allí también, donde cayó en esa terrible calle, en Don Raimondo, donde cayeron. Y bueno, Sevilla no les olvida, ni Andalucía, y yo creo que toda España. O sea, que dar gracias a todos los que ayudáis, recordáis que estáis a nuestro lado siempre, y a los de mis sobrinos, que a Dios gracias están todos bien y no pudieron, hicieron mucho daño, pero
ya.
Nosotros seguimos felices, recordamos a Alberto y a José como eran, felices, llenos de amor también.
Pues la memoria de una pareja que fue asesinada en nombre de la barbarie. Gracias, Teresa.
Muchas gracias.
Sigue avanzando la tarde y el frío pues se irá cada vez a más, subiendo a medida que el sol se vaya poniendo, ¿no? Es lo que tienen estos días, que afortunadamente hace sol, ¿no? Y cuando estás al solecito todavía, pues dices, bueno, puedo aguantar, pero después cuando ya se pone el sol, ¿verdad? No hay quien pare en la calle. Y la pregunta que todos nos hacemos, también al comienzo de esta nueva semana de frío, es ¿hasta cuándo va a hacer tanto frío? Jorge Alcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A ver, que entendemos que estamos en invierno y que es un frío normal de invierno. Sí. Lo que pasa es que, claro, nos desacostumbramos, porque el año pasado, también es verdad que tenemos mala memoria, pero no hizo un frío así de heladas continuas, no recuerdo que tuviéramos tantos días seguidos. Y claro, ahora ya llevamos unas cuantas semanas de heladas importantes en algunas zonas de España. Ya queremos saber si estos 4 bajo cero, por ejemplo, con los que me levanté yo esta mañana, que ya me han impedido entrar en calor en todo el día, van a continuar o no.
Bueno, hay malas y buenas noticias.
Bien, empezamos por las, bueno, por las malas.
Más cortas. Bueno, la mala es que todavía nos espera esta próxima madrugada temperaturas muy bajas, del estilo de las que hemos tenido esta pasada, negativas en prácticamente en todas las provincias del interior peninsular, con un espacio del frío que entendemos en nuestra península, entre Guadalajara, Teruel, Soria, Cuenca, donde pueden llegar de nuevo a bajar de los menos 8, menos 10 grados, como ya lo ha sido esta pasada madrugada. Por tanto, esta próxima noche de lunes a martes todavía muy fría en toda España, ¿no? Incluso en la zona mediterránea, que no se está tan acostumbrado a esas temperaturas tan bajas, pero sí, estamos también registrando mínimas de 3, 4 grados, 5 en la costa.
Pues ahí con la humedad tiene que ser un gustazo,
claro,
¿eh?
Claro, estar ahí también se nota mucho.
No te envidio mucho, a pesar del frío que tenemos por aquí, por el centro.
No, es verdad. Bueno, eso sería la mala noticia.
La mala noticia.
¿No? Y la buena es que a partir de mañana martes, Pilar, esta masa de aire, que es la que nos ha estado afectando, llevamos, como tú bien decías, 2 semanas de frío.
Se me han hecho primera... como 5.
Bueno,
2 semanas, vale. 2 semanas.
Sí, dos semanas de frío invernal, ¿no?
Bien.
La primera fue más, si recordamos, que fue la anterior, ¿no? No la pasada, sino la anterior, la de mediados, por así decirlo, de enero, fue más de nieve, de borrascas que iban entrando, gran cantidad de nieve en el norte peninsular, viento también bastante intenso. Esa fue la primera semana. Después quedó la pasada semana, y que se ha prolongado hasta este fin de semana, hoy y mañana martes, nos quedó el frío anticiclónico, ¿no? Se quedó una bolsa de aire frío procedente inicialmente del Ártico, era, lo habíamos comentado, luego se realimentó con aire del este de Europa y, bueno, es un aire mucho más seco. Cesaron, por así decirlo, las lluvias, las nieves de manera abundante, aunque ha seguido nevando en puntos de la montaña del norte peninsular. Este fin de semana se ha visto nieve en Mallorca, se ha visto nieve en el interior de Alicante, también en zonas de Málaga. Bueno, pues quizá era lo que tocaba, porque el ambiente estaba muy frío con esa masa de aire, como decíamos, de origen europeo, del este de Europa, que, bueno, es la que genera esas jornadas heladoras, ¿no? Realmente. Bueno, pues esa masa de aire ya se está retirando, se está yendo hacia Italia y hacia los Balcanes. Es allí donde ahora les esperan unos días de bastante frío y de nieve. Y aquí se deposita un anticiclón, Pilar, que es el que va a marcar el tiempo prácticamente en los próximos 7-10 días. No hay muchos cambios de tiempo, y eso significa que, bueno, las noches todavía van a seguir siendo frías, porque cuando se ha depositado durante tanto tiempo el aire frío cuesta, ¿no?, recuperar, ir ganando grados, especialmente por la noche, pero durante el día sí que vamos a notar que si el sol, ahora que veíamos en lo alto, no calentaba, bueno, pues poquito a poco va a ir templando un poco. No es que caliente mucho, pero las temperaturas máximas a mediodía sí que van a ir subiendo, ¿no?
Están, o sea, previstos... pero una subida, sí, de cuántos grados con respecto a las, pues, que mira, estamos teniendo ahora, de máxima, digo, que es, pues, lo que está... más vamos a notar.
De aquí al viernes, las máximas pueden subir entre 8 y 10 grados.
Ah, está muy bien. Bien.
Claro,
está muy,
claro,
bien.
Estamos hablando, por ejemplo, que en Sevilla están previstos 20 grados. Hombre, el viernes, favor, ¿no? Estamos pasando de 8 y 10 grados a 20, ¿no? Claro, en el interior estamos hablando de 13, 14, 15 grados, que bueno, por lo menos al sol...
Bueno, no son 7, pues ¿no?
Ya conseguimos un poco de
atemperarlo, no son 8, ¿no? Claro.
Pero sí, sí que repito que las noches... Ya digo, van a seguir siendo frías, aunque ganemos 2-3 grados de madrugada, pero claro, es que ha quedado un residuo ahí de esa masa de aire tan fría que con el anticiclón se estanca y es lo que va a provocar. Todavía nos esperan algunos días de heladas, bueno, perjudiciales, sobre todo para el campo de la zona mediterránea, de los frutales, de las hortalizas, sí, que es ahí donde se van a registrar daños.
Bueno, pero que no va a ser tan temperaturas bajo cero, tan bajas, y tan sobre bajas todo que ya esto, suben, ¿no? Sí, un poquito las máximas, que también lo estamos deseando, ¿no? Que pueda salir a la calle, por lo menos te da el sol y te da, porque qué gustito, ¿no? Ya no hace tanto frío. Vale, o sea... a partir de mañana, en realidad, bueno, sí, el miércoles ya lo notamos seguro, ¿no?
Sí,
bueno,
el miércoles pues ya lo iremos notando y encarando el fin de semana todavía más.
Qué bien.
Y quizá habíamos hablado de malas, de buenas y de quizá mejores noticias, es que a partir de la semana que viene, la segunda, tercera semana de febrero, todos los modelos nos están hablando de un tiempo anormalmente cálido, es decir, bueno, con temperaturas por encima de lo que sería normal para febrero.
Bueno,
¿no?
Has contestado mi pregunta inmediata, pues ya te llamaré para ver qué pasa después, el resto.
Vamos a ver si
febrero
se confirma todo esto.
Gracias, ¿verdad? Jorge, un abrazo enorme.
Bueno, un fuerte
adiós,
abrazo a todos.
Adiós.
Hasta luego.
En línea directa vamos ahora con Elena Fornas.
Vamos allá, Pilar, porque hay algo que dé más tranquilidad que conducir tu coche eléctrico asegurado por Línea Directa, porque son líderes en eléctricos y por eso te dan un todo riesgo con franquicia para coches eléctricos e híbridos enchufables por solo 249 euros. Y además ahora puedes asegurar tu moto eléctrica también por solo 119. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 13 de febrero en Carrefour, Carrefour Market, Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.500 productos, como en las galletas Oreo de 440 gramos. Compras dos y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, Live Your Eyes.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi instinto detective me llevó a Soloptical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Cuando firmas la hipoteca de tu casa suena así. Y cuando ya terminaste de pagarla y te cambias al seguro de hogar de Línea Directa, suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca y traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de hombre como Timberland, Polansark, Pierre Cardin, Roberto Verino o Gap. Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app. ¿Buscas diversión?
30 minutos al menos 5 días a la semana. Ese es el mínimo ejercicio recomendado si quieres mantenerte sano.
Y no hacer mucho ejercicio de golpe, pero luego parar o arrancar.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Pero luego hago una hora de elíptica y además de remo en una maquinita que me trae de los reyes.
Oxford Cambridge,
no, el de remo se...
El problema es que ya ha levantado el suelo.
Escucha Herrera en COPE de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía con Carlos Herrera.
Las seis.